español le pusieron Vidas Ajenas.
Vidas Ajenas le pusieron.
Yo creo que sí, más o menos atinaron con esa situación en el nombre. Digo, no como en otras ocasiones en las que sí se van muy lejos. Porque a final de cuentas es... Yo creo que el personaje principal, Ryan.
Ryan Atwood.
Un chavito que vive en una parte fea de California, que es chino. Donde está la prisión, donde pues se sabe que el crimen está disparado.
Si fuera México, pues podría ser como...
Santa Marta.
Tepito, ¿no? Unas zonas así... Digo... un poco tachadas de... Pues como de conflictivas, sí. Violencia, crimen. Bienvenidos a CinemaSpot, ya en podcast. Mi nombre es Paco Torres y me acompaña Alberto Torres. ¿Cómo estás, Beto?
Muy bien y feliz de estar otra vez frente a las cámaras.
El día de hoy regresamos ya de nueva cuenta a estar frente a las cámaras en el podcast. Después de haber terminado una serie de actividades, Beto ya es arquitecto. Felicidades
a
Beto.
Ahora sí, ya oficialmente ya hay un papel de por medio.
Y hablando de que tiene algo que ver con la serie de la que vamos a hablar, es The OC, una serie que ya está estrenada y la habíamos esperado mucho tiempo. Nosotros la tenemos en DVD, ¿no? Vamos a hablar de The OC.
The OC, sí, se estrenó, como tú lo dijiste, apenas en la plataforma de HBO Max. Pues yo creo que muchas personas sí la estaban esperando.
Sí.
Nosotros la tenemos en disco. Pero quieran que no, si es algo molesto estar cambiando el disco, a menos de que tengas un DVD con carrusel que tenga al menos 4 discos para ver una temporada completa sin tener que pararte.
Pero yo, en lo personal, soy fan de los DVDs y de los Blu-rays porque tienen estos special features o contenido adicional
claro.
Que no tiene
la versión del streaming. Sí, eso es algo que pues no se puede ni discutir, ¿no? La superioridad del DVD está en eso. En que tienen contenido adicional que no vas a encontrar a veces ni en el internet ni aunque le estés rascando. Esa es la desventaja. Pero bueno, por un lado también está la ventaja del streaming, que podríamos decir que hace que valores las series, porque te las quitan y luego regresan, dices, ahora sí la voy a ver, ¿no?
Sí, sí es cierto, porque te las quitan. Por ejemplo, en Netflix han quitado algunas series que pues yo era fan, ¿no? Y las quitaron.
Se van, regresan. Eso es lo padre del streaming, ¿no? Que pues hace que te vuelvan a llamar la atención y pues cada determinado tiempo, ¿no?
Así es. Pues vamos a hablar acerca de The OC, esta serie que se estrena en el año de 2003, hace 20 años ya.
Hace 20 años, exactamente.
El 5 de agosto de 2005 en la cadena Fox, ahí donde estaban Los Simpson, donde estaba Futurama, donde estaban muchas de estas series que pues, hemos visto durante mucho tiempo y siguen, ¿no? Actualmente.
Sí.
Es producida por Josh Schwartz. Cuando a mí me llama la atención hacer cine, producción, pues vaya, uno de los personajes que vas siguiendo, en mi caso fue Josh Schwartz, porque tenía como 20 años más o menos y ya estaba produciendo. Fan de las telenovelas mexicanas, Josh Schwartz.
Sí, claro, sí se ve reflejado. Es una telenovela, al final de cuentas, de OC. Y bueno, también yo creo que están muy influenciadas otras series, escritores que han trabajado para otras series también de alcances de este tipo, ¿no? En Friends también hay una parte en la que están viendo ellos una telenovela.
Sí.
Yo creo que también esa es parte de reflejar esa influencia que...
Esa influencia que tiene
directa
México,
o indirectamente,
¿no?
Han tenido con México, ¿no?
Sí, sí, totalmente. ¿De qué trata The OC, Beto?
The OC. En español le pusieron Vidas Ajenas.
Vidas Ajenas le pusieron.
Yo creo que sí, más o menos atinaron con esa situación en el nombre. Digo, no como en otras ocasiones en las que sí se van muy lejos. Porque al final de cuentas... Es, yo creo que el personaje principal, Ryan.
Ryan Atwood.
Un chavito que vive en una parte fea de California, que es chino. Donde está la prisión, donde pues se sabe que el crimen está disparado.
Si fuera México, pues podría ser como...
Santa Marta.
Tepito, ¿no? Unas zonas así...
Digo...
un poco tachadas de... Pues como de conflictivas, violencia, crimen, ¿no?
Sí, y en este caso este chavo está como en el limbo entre que pertenece ahí y no pertenece.
Who are you?
Whoever you want me to be.
Come on.
Welcome to the dark side.
Cuando conoce el lado B de la vida, ¿no? Él está acostumbrado como a esta parte violenta y esta parte en la que te tienes que ganar las cosas, ¿no?
Ajá.
Él, digamos, hablando del primer capítulo, él acompaña a su hermano a cometer un robo, se roban un carro,
sí,
y acaban estrellándolo al escaparse de la policía. El hermano, como es mayor de edad, entra a la cárcel directamente, a él no, a él se le da una oportunidad de, pues, negociar con el abogado de oficio.
Porque es menor, ¿no?
Porque es menor de edad. Qué bueno, también eso...
Pues ya saben que en Estados Unidos puedes tener 40 años e interpretar al joven de 25 años o 30 años e interpretar al joven de 18.
Y es curioso porque, pues no te la crees. Yo digo, desde la primera vez que vi esta serie, no me la creí exactamente que pues te estén hablando de alguien que tiene 16 años, ¿no? Es más o menos la edad que tiene al inicio Marisa.
Sí, ahora, como ya les dijo Beto, esta primera temporada, son 4 temporadas de las que se compone... The O.C. Inicia con Ryan Atwood, ¿no? Un joven así problemático. Ahí, cuando sale de la cárcel y negocia con el abogado, es con a Sandy Cohen, ¿no? Hay que decirles que Ryan Atwood es interpretado por Benjamin McKenzie, a quien ubicamos por Gordo, ¿no? Por ser el...
Sí, eso es Gotham. Ahí lo interesante, que ya más aquí cercano...
James Gordon.
Lo ubicas porque estuvo en Gotham como el comisionado Gordon, ¿no? Comisionado Gordon. En un papel ya más maduro. O sea, ya lo estás viendo como una persona que tiene pues, entre 40 y 50 años.
Uh-huh.
El contraste a ver una serie que hizo hace 20 años...
Sí.
En donde interpretó a un joven y se comporta como un joven, sí te brinca un poco a esta época.
Aparte porque es más violento, pero siempre esos personajes han sido violentos. Cuando sale de la cárcel conoce a Sandy Cohen, el abogado carismático y bondadoso padre de la familia Cohen. Estos son los personajes principales. Y le dice, no, pues te llevo a tu casa, ¿no? Cuando llega a su casa es un hogar pues destruido, no hay... No hay nadie, está solo, la casa está abandonada porque su familia, nada más queda su mamá, que es una esposa soltera que se juntó con un hombre criminal. Lo dejó, deja una nota, ahí nos vemos, ¿no?
Hay algo clave ahí. Cuando Sandy conoce a Ryan, se ve identificado, la verdad, uh-huh, con Ryan, porque por lo que se ve... Sandy no viene de esa opulencia de...
De la que vamos a llegar ahorita, sí.
Del condado de Orange, ¿no?
Ajá.
Se ve reflejado y ve el potencial.
Sí.
Dice él, no es malo, no es una mala persona.
No.
Merece una segunda oportunidad. Entonces, para esto, ya cuando lo sueltan, le dice, toma mi tarjeta, pues por si necesitas algo. Él regresa a su casa y lo corre su mamá, porque su mamá vive con otro señor... Su mamá tiene problemas de alcoholismo.
Sí.
Lo corre y pues él no sabe para dónde hacerse. Pues agarra la tarjeta y le llama por teléfono a Sandy para pedirle ayuda. Que esto lo volvemos a ver en el final.
Así es, con una vuelta de tuerca bien interesante. Cerrando el círculo porque se hizo de muchos fans a pesar de que solamente duró 4 temporadas. Eso es muy importante. ¿Qué es lo que le queda hacer a Sandy? Pues llevárselo a su casa con todo y bicicleta en su BMW, todo lujoso. Llegan a pues el condado de Orange County, como dice Beto, y se enfrentan ya a conocer a los demás miembros del cast, que es Kirsten Cohen, interpretada por Kelly Rowan, la mamá, hija de uno de los políticos y empresarios más poderosos de la región, de Orange County, California.
Un desarrollador inmobiliario con muchísimo dinero, ¿no? Creo que...
Y poder, ¿no? Hasta esa primera temporada. Evidentemente, ella lo ve como un bicho raro, como... Y este chavito, o sea, no lo puedo discriminar porque mi esposo es similar, pero no lo quiero cerca de mi hijo, que es... ¿cómo se llama este...?
Seth Cohen.
Interpretado por Adam Brody, que lo vimos en Shazam.
Ahí también es interesante, ¿no? Como, pues si vieron The O.C. y vieron Shazam, yo creo que ya intuían que este chavito no me acuerdo cómo se llama, el que le gustan los cómics, el amigo de el amigo del que se vuelve Shazam. Es un
loquito, ¿no?
Es un Seth Cohen joven. Entonces lo más lógico era que un Seth Cohen grande
interpretara,
es el que tenía que interpretar cuando se convirtiera en una de estas partes de Shazam, ¿no?
Seth Cohen, como bien lo vemos, ya más o menos está hablando Beto de la personalidad de este joven nerd. Hasta ese momento se conocían como nerds, no eran geeks todavía. Que le gusta leer cómics. Todavía no se ponía de moda que un chico pudiera leer cómics sin ser tachado de nerd, de ser discriminado o buleado, ¿no? Le gusta el cine de Tarantino, le gustan las películas de cine clásico. Es un niño, pues con todos los lujos que involucra vivir ahí, pero es buleado por toda la escuela, ¿no? Le gusta a una niña y ni siquiera puede hablar.
Y es buleado por esto mismo que estás diciendo, porque se comporta como un niño.
Sí.
De alguna manera sí es mal visto o era mal visto en ese entonces, que una persona adolescente ya siguiera con el rollo de los cómics.
Ajá, era muy mal
visto. Los cómics para los niños, ¿no?
Ahora hay canales hasta de personas que tienen 50 años y hablan de ese tipo de cómics.
Eso es lo que ha cambiado, ¿no? En este caso, ¿qué más parte de esa personalidad de Seth Cohen?
Le gusta patinar, ¿no? Le gusta la cultura skate. A nosotros, cuando estaba esta serie, íbamos nosotros en la prepa, entrando a la universidad. La moda influenció muchísimo. Ahora está regresando otra vez, ¿no? Pero hace los tenis,
parece pantalones. Más o menos, digo, la moda es cíclica, ¿no? Tenemos el momento en el que vienen los 80s, vienen los 90s, vienen los 2000 y se repite. Aquí sí, dentro de hablar de la moda, creo que es importante mencionar que para esa época, yo creo, o más o menos de ese periodo de principios de los 2000, sí, a quien más ubicas en cuestión de moda es a Paris Hilton. Y sí. Paris Hilton hace su participación en The O.C.
también, como un personaje icónico de la época, en el que en esta misma temporada ya nos está diciendo que el nuevo autógrafo es la selfie, ¿no? Con los teléfonos que todavía no llegaban a ser iPhone 1. No, o sea,
los teléfonos eran los Motorola, ¿no? Que se doblaban. Pues es algo que estamos viendo. Pues un poco de regreso, ¿no? Porque al final de cuentas hasta los celulares ya están otra vez volviendo a intentar que se doblen, las pantallas que se doblan.
Si ustedes googlean imágenes de moda del 2003, aparece The O.C. Entonces, ese grado de influencia es el que tiene esta serie y la importancia, ¿no? De ubicarla y de, por supuesto, hablar el día de hoy. Cuando Ryan Atwood llega entonces a esta familia y conoce a Seth Cohen, pues se hacen inmediatamente amigos. Hay una conexión ahí porque es como el agua y el aceite, ¿no? Este tipo de relaciones de uno es más rudo, le gusta defenderse, ha vivido cosas que el otro no y viceversa. El otro sabe un poco más, sus aficiones no son andar en bicicleta como de Ryan, es andar en velero. Eso es un deporte
claro,
muy lujoso, ¿no? Así como, digamos, el golf. Y bueno, dice Sandy, ni modo, vamos a tener que regresarlo al refugio, ¿no? Porque no lo podemos tener acá. Y en ese momento se encuentra a Marisa Cooper, interpretada por Micha Barton. Una de las bellezas icónicas también de la época, modelo de Reino Unido o de Inglaterra, que estaba llena las revistas. A partir de aquí, se fue para arriba.
Sí, yo creo que también ahí en esa parte hay que mencionar que Seth es hijo único.
Sí,
también eso es parte de lo que yo creo que ayuda a que reciban a Ryan, ¿no?
Sí.
Pues le faltaba esa parte de guía, ¿no? Le faltaba un hermano mayor, yo creo que a Seth, y lo encuentra con Ryan, que aparentemente... por eso es lo que decimos, es una persona que tiene potencial, porque aparentemente podrías ver que viene de una parte en la que hay violencia, en un lugar en el que la violencia es como muy general y que se tienen muchos estereotipos, pero no, es un chavo que tiene buenas calificaciones y es lo que le ayuda a entrar a la misma escuela que Seth.
Sin haber hecho, digamos, un tiempo previo de estudio, ¿no? Sino casi, si no pasas. Porque aparte, el personaje se va enfrentando con diversos obstáculos. La misma sociedad elitista no quiere que entre en su mundo. Para estos instantes, sabemos entonces que The OC se desarrolla en Orange County, el condado de las naranjas en California, que ya llegó este joven intrépido, medio, algunos le dicen que está loco, ¿no? Beto también, lo ven como, sí, como un loco, que se enamora cuando ya se va, porque lo tienen que llevar otra vez al refugio, ¿no? Y se encuentra con la chica de al lado. Ya les dijimos que es Marissa Cooper. Se enamoran los dos y resulta que la familia va a ceder porque lo van a tener que adoptar de alguna u otra manera, ¿no? Por lo que decías hace rato.
Sí, por eso es lo que decía, que no siento que esté tan desatinado el título en español, Vidas sí, ajenas, vidas. No. Sí, a final de cuentas, creo que todos estos personajes, al menos los principales, son muy ajenos, o sea, sí, no diferentes, se conocen, ¿no? Realmente ni si viven en el mismo lugar. Por ejemplo, Marissa y Seth son vecinos y no se conocen.
No.
Durante la primera temporada te vas dando cuenta, o bueno, ni siquiera la primera temporada, en los primeros capítulos te vas dando cuenta que son muy iguales. Por ejemplo, Seth y Marissa, que escuchan la misma música, que tienen cosas en común, pero pues jamás, ¿no? Digo, Marissa tacha a Seth de que dice, pues tú no me hablas, es que tú eres muy
elitista,
crees mucho, ajá.
Y el otro piensa lo mismo.
Pues a mí no me invitas a tus fiestas, jamás. Pues hemos convivido.
Además que,
a pesar de ser vecinos, ¿no?
Además que aquí ya entra la cuarta protagonista de los jóvenes, que es esta Summer Roberts.
Oh my god.
Oh my god.
Oh my god.
Oh my god. Ryan.
Interpretada por Rachel Bilson. De alguna forma ella no logra despegar su carrera igual que la de los demás, incluso la carrera de Adam Brody, que es Seth Cohen, se queda ahí. Solamente Ryan Atwood, Misha Barton tuvo problemas de adicciones y también desapareció, se quedó como digamos como en modelo. Pero bueno, Summer Roberts es el amor de Seth Cohen de la infancia, ¿no? Y viene a completar estos personajes principales. Ya no hay mucho más que ellos se van a mantener hasta por lo menos la tercera temporada, ¿no?
Sí, 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 claro. Summer es la mejor amiga de Marissa. Uh-huh. Pero también, o sea, al menos en los primeros capítulos te das cuenta que pues amiga, amiga no pareciera. Porque por ahí hasta la deja, ¿no? La dejan borracha y la dejan en su puerta, o sea, la pasan casi casi a tirarla y pues no les interesa, ¿no?
Imagínate, estos temas son recurrentes en la actualidad, o sea, actualmente sí ya llegas a ver jóvenes de 14, 15 años perdidos en alcohol. Para esa época no era tan fácil encontrar esas escenas, ¿no? De jóvenes perdidos en alcohol o drogas, y aparte que como eran de familias con muchísimo dinero, los dejan hacer lo que quieran según el mundo en el que viven en Orange County. Efectivamente, como dice Beto, la amistad es muy subjetiva en ese mundo. ¿Qué viene a suceder? Pues las aventuras de estos cuatro, cómo intentan ayudar a Ryan, ¿no?
Primero es ayudar a Ryan, que pues esperan que se quede, ¿no? Comienzan la amistad de ellos tres, Marissa, Seth y Ryan.
Ajá.
¿Por qué? Porque pues de alguna manera llega Ryan, el que todos tachan de malo.
Sí.
Y pues es el que empieza como a tratar de ayudar a Marissa, que aunque creen pues todos que es como la chica perfecta, pues sí, no lo es, porque está llena de problemas también.
Ya hablado hace rato de las adicciones, tiene un problema de abuso de sustancias, de alcohol, ¿no? Tiene un problema con el alcohol. Tiene problemas familiares ella, así es como lo sobrelleva. Y ella, adentro de la escuela, es la chica perfecta, ¿no? Ayuda en la escuela a organizar, sí, los bailes. Aparte, la belleza que tiene es única. La escogieron precisamente porque querían que, pues, cuando apareciera en pantalla, pues deslumbrara. Y sí, se roba la pantalla, ¿no? Siempre la presencia le da esta calma a Ryan, ¿no? Solamente el estar ahí lo calma. cualquier cosa que suceda, pero también es su talón de Aquiles, porque si ve que la van a, le van a hacer algo, corre peligro, se desconecta Ryan de la realidad y ahora luego a tirar golpes.
Sí, y aquí, ahorita que mencionas esto, por ahí hay un dato curioso que dice que cuando... ¿cómo se llama? ¿Broly?
Adam Brody.
Ajá, ándale. Que interpreta a Seth, cuando hace el casting, llega e improvisa. Le valió gorro todo.
Ah, no leyó improvisó, nada.
No leyó nada. ¿Qué es lo que dice el creador? Me parece que es el que dijo. Yo no lo quiero volver a ver.
Pero porque se parecía a él. O sea, hablando de eso, ¿no?
Llévenselo, no lo quiero volver a ver. O sea, yo no lo considero para nada. Pasa el tiempo y no encuentran a alguien que se parezca, que sea acorde al personaje, y pues lo tienen que volver a meter.
¿Y por qué?
Bueno, lo tienen que meter, ¿no? ¿No? Nunca estuvo adentro.
El asunto aquí con Josh Hart es que él tiene una vida muy similar. Su vida está, más bien, Dios sí está basado un poco en la... en la vida de Josh Hart. Él es hijo de estos empresarios que crearon esta juguetería en Nueva York. Josh Hart vivió este vivió esta vida opulenta con todos estos empresarios, niños ricos, escuelas de alta gama. Y si lo ven en las otras series que ha hecho, ¿no? Está Chuck. Está...
bueno, más
Gossip Girl,
que es la contraparte, ¿no? Costa Este y Costa Oeste, ¿no?
Porque vivían los dos. A lo que voy es, físicamente es chinito, retraído y nerd. Y así es Seth Cohen y así es Chuck, de la serie de Chuck, ¿no? De espías. Además de el protagonista de Gossip Girl, Dan Humphrey. Uh-huh. Esto se va a ver, por supuesto, en todas las obras, ¿no? Los directores, los guionistas, los cineastas, los contadores de historias siempre están buscando cómo reflejarse en sus mundos y contar sus propias historias. Yo creo que es ahí uno de los puntos claves de por qué la serie conecta con la gente.
Porque es muy real a lo que él vivió. Sí. Sí existe, ¿no? Sí se cumplió. Él habla de un mundo que conoce.
Y de los temas, ¿no? Que ahorita estábamos hablando son amor, amistad, identidad, problemas familiares. Y conectaron totalmente con la audiencia, generando índices de rating así eran enormes, ¿no? Hay por ahí uno de los detrás de cámaras del DVD que dice que ellos mismos, ¿no? Los protagonistas decían, ya es el jueves o no me acuerdo qué día, ya se reunían los chavitos a ver la serie y a ver... ¿qué estaba pasando, ¿no? Con estos personajes?
Sí, sí es una serie que impactó muchísimo. Pues yo creo que independientemente de que se le reconozca o no, como influencia a otras series, yo creo que sí se nota. Uh-huh. Digo, por ahí, por ejemplo, Verónica Mars, pues más o menos también tiene un poco la temática. Es de la época y por ahí está curioso, ¿no? El tema de Verónica Mars, que es de los Dandy Warhols, We Used to Be Friends, también aparece en un capítulo de The O.C. Como unas 3 o 4 veces la tocan, ¿no? Ahí está la influencia.
Hablando de música, el título, ¿no? De la canción. O sea, la canción esta del pianito es inconfundible y a veces ya hasta te tiene hasta la madre cuando estás viendo episodio tras episodio, ¿no? O sea, si te avientas un maratón. Pero bueno, es parte de...
No, y el soundtrack es bueno también.
Sí, es muy bueno.
Sí, tiene muchísimas canciones que por ahí... Yo me acuerdo que hay como unos 3 o 4 volúmenes de discos del soundtrack.
Ah, sí, sí, es verdad.
Que tienen canciones padres. Por ahí, si les interesa y van escuchando canciones, ya ahorita es más fácil, el Shazam y fácil te va a decir cuál es, ¿no? Pero si no, pues también está que busques el compilado de los discos.
Que se vuelven a repetir en Chuck y Gossip Girl. O sea, el director, el productor, pues ahí Josh Hart siempre va a meter ahí su cuchara. La canción del tema principal se llama California y es interpretada por Phantom Planet. California. Siempre van a estar ahí presentes, ¿no? Con esa canción.
Que está muy pegajosa, acorde, ¿no? Y está muy acorde al ambiente, ¿no? Sí, sí, como que sí te imaginas la playa y toda esta situación con la cancioncita.
Sí.
Dieron muy bien con el tema principal.
Tiene un buen concepto, ¿no? Sí, te remite luego a Newport Beach, ahí en el condado de Orange. La primera temporada, entonces, abarca hasta que... Ahorita les digo... Ah, bueno. Hasta que sí... Ryan y Marisa, pues, están juntos, ¿no?
Pues, entre comillas, ¿no? Porque ahí está la cuestión que decimos de lo de la telenovela, ¿no?
Porque es Romeo y Julieta. Es la primera temporada.
Una bronca tras otra bronca, yeah. Tras otra bronca, tras otra bronca, ¿no? Pareciera que sí y llega otra cosa y... Lo que menos te esperas va apareciéndoles, ¿no?
Se disfruta mucho porque la familia de Marisa está conformada por... La mamá es Julie Cooper. Es una bitch, ella misma lo dice, es una perra que odia a Ryan Atwood porque le recuerda su misma inicio pobre en la vida. Se tuvo que casar con un hombre, entre comillas, millonario para adquirir el título de mujer de mundo, ¿no? De viajes, de lugares a los que puede ir a comprar ropa, automóviles, casas. Y entonces la Julie Cooper cada vez que ve a Ryan dice, mi hija no puede estar con un hombre así porque ¿a dónde la va a llevar? La va a llevar a la pobreza. Pero la serie es Romeo y Julieta en esta primera temporada porque Ryan tiene este talento que no le permitirá regresar a la pobreza. Evidentemente tiene un potencial que a lo largo de la serie lo va demostrando. Es bueno en la escuela, sí. Bueno para trabajar, para hacer negocios. Pero ahí está el miedo. Que ese personaje de Julie Cooper es muy igual. Lo va uno recordando, ¿no?
Julie Cooper es Melinda Clark.
Melinda Clark,
¿no? Uh-huh. Sí, la verdad es que también ahí fue un gran acierto en el casting. Porque realmente ella... Eso es lo que irradia.
Odio.
Sí, o sea, es una persona temible. Ajá. A lo mejor, bueno, sí, la puedes acabar odiando, pero es una persona que irradia temor, ¿no?
Sí.
Todos en la serie, todos le tienen miedo. También por ahí hizo un papel en Nikita. No me acuerdo cómo se llama su papel, pero ella es la torturadora. Ella es la que le saca la información a todos. Ya, donde caigas con ella es porque vas a cantar.
Es muy acertado el casting, ¿no?
Sí.
Esta Melinda Clark, por supuesto que viene a ser un antagonista en esta primera temporada junto con Luke, este joven, elitista también, jugador de waterpolo, el cual es novio de Marisa.
Bueno, es la estrella de los deportes, ¿no? Porque sí. También por ahí se lo encuentra Ryan en el fútbol.
También.
Y ahí igual, otro obstáculo más.
Tienen peleas, se pelean por Marisa. Son dramas adolescentes que tal vez dijeras, ay, se están peleando por cualquier cosa. Pero eso es el mundo, ¿no? De estas personas. Para ellos eso es todo su mundo. Y nosotros que estamos espectadores un poco conocemos cómo es este mundo a través de estos personajes. Yo creo que jamás nos imaginaríamos cómo es este mundo si no es a través de estos personajes que la primera temporada, les digo, acaba más o menos bien. Para mí es la mejor temporada, es la que más me gusta, ¿no? Sí. Porque todo se va dando padre, como una película en la que acaba, tiene un final más o menos feliz, no es rudo. Dices, bueno, está padre, ya todos van encontrando su lugar, Ryan ya se adaptó, tiene a su novia, que... va dejando los problemas de drogas, pero luego llega la segunda temporada y empiezan más problemas todavía, ¿no? Más adicciones, más violencia.
Sí, probablemente con una temporada hubiera estado feliz,
sí,
uno. Pero yo también, claro. Pues de alguna manera también te vas enganchando y quieres saber qué pasa en la segunda temporada, sí. Quieres saber qué pasa en la tercera y en la cuarta, ¿no? También yo creo que aquí algo interesante de todo esto es que pues las personalidades que le imprimieron a los personajes, pues indudablemente yo creo que caes en alguna parte en la que te identificas, ¿no? Uh-huh. Pudieras identificarte a lo mejor hasta con más de uno en diferentes momentos.
Sí.
Y por eso también fue parte de este éxito de la serie, ¿no? Yo creo que sí existió, ¿no? Por ahí en alguna revista algún test en el que... ¿quién eres, no? ¿Eres un Ryan? ¿Eres un Sandy? Seth, eres un Sandy, eres una Marisa, eres una Summer, ¿no?
Porque sí, la serie podía conectar con tus papás, contigo, con tus hermanos, porque había para todos, ¿no? Sí. Había las historias de los adultos que tenían problemas con el dinero, que tenían que robar para tener esa vida de lujos. Pero también los chavos que estaban luchando por sobrevivir en una escuela. Estos son los antecedentes de Gossip Girl, sin duda, ¿no? Gossip Girl es una adaptación de un libro, sí. Tocan puntos muy similares porque son personas que crecieron en un entorno muy similar.
Sí, pero sí es algo diferente ya. El ambiente de The OC con el de Gossip Girl, sí. Pues sí cambia, ¿no?
Sí.
A mí ya no me llamó tanto, la verdad, Gossip Girl. Me quedé más en la parte de The OC.
Y muchos dicen que You es una continuación de Gossip Girl, ¿no?
No, y habrá gente que también diga, no, a mí me gustó más Gossip Girl que The OC, ¿no?
Así es. También por las edades, gustos.
También podría ser eso.
Y los personajes con los que te puedes identificar. Y en la segunda temporada ya todo estaba bien, todo estaba solucionado. Llega un joven que sufre de problemas, trastornos mentales, que se juntan porque ya Marisa está yendo a terapia y ahí conoce a este joven problemático y comienzan a desconfiar. Empieza a haber una serie de desconfianza entre Marisa y Ryan. Y a partir de ahí, hasta la tercera temporada, son ir y venir entre que no te quiero, si te quiero, no puedo estar sin ti, pero tampoco contigo, porque no, ya no vuelven a congeniar como en la primera temporada. O sea, era la pareja perfecta, ¿sí? Ella le enseña su mundo, él le enseña su mundo, y aparte, hay una chava, Teresa, que parece que está embarazada de Ryan.
Eso es en el lado de Ryan y Marisa, ¿no?
Sí.
Pero también intermedio por ahí tenemos su triángulo del Seth Cohen, ¿no?
Ah, claro. No, en esta temporada ya es, en la 2.
Es de la primera, ¿no? Me parece que se le hace, ya se le anda haciendo a Seth andar con Summer, pero pues a la vez se encuentra a una...
Hi. You must be Anna. Sandy Cohen.
Nice to meet you.
Pues una chica que... básicamente podría ser una copia de Seth, ¿no? Es como
sí,
su hermana.
Como su hermana.
Son muy similares.
Seth aprende estas habilidades sociales de Ryan, estas formas de ligar. Sí, por supuesto, empieza a abrirse, a tener más amistades. Y ahora no sabe qué hacer, ¿no? Tiene a dos chicas hermosas. No sabe muy bien qué es lo que va a hacer, porque si se va con una o se va con la otra.
¿Summer? ¿Anna?
Y celebran Navidad. Cabe resaltar que son judíos, la familia de Seth. Y Sandy, o sea, Sandy, ¿no? Sobre todo Sandy es un judío no tan ortodoxo, la abuela sí. Y la esposa, esta Kirsten, es católica, ¿no?
Uh-huh.
Cristiana, celebra la Navidad y se hace el Krismuka. ¿Qué es el Krismuka?
Es una mezcla entre la Navidad y el Hanukkah.
Sí.
Regalos.
Regalos.
Todo nos lleva a los regalos.
Todo nos lleva a los regalos.
Christmas or Hanukkah?
Krismuka.
Krismuka.
That's right, it's a new holiday, Ryan.
Eso también aparece en la primera temporada. En muchos momentos muy interesantes. Te la pasas bien. Los episodios duran 40 minutos.
Pero se van rápido, la verdad.
Se van súper rápido.
Se van muy rápido y pues te vas enganchando.
Sí.
Uno, otro. Y ya cuando te das cuenta, ya vas en la segunda temporada, ¿no?
Sí, pues se va muy rápido porque la primera temporada es más corta. O sea, la primera temporada es más... Estoy seguro que probablemente no iba a durar muchos episodios. Y cuando dijeron, ay, vamos a hacer una segunda porque... Pues creo que sí conectó, ¿no? Con el público. Y...
O probablemente ya no pensaban... No pensaban hacer como más temporadas, sino que dividieron la primera en dos partes.
Sí.
Pues por cuestiones de dinero, a final de cuentas, ¿no?
La primera. De hecho, sí, estoy aquí checando que sí, al final de la primera temporada es lo que les digo, que aparece Oliver Trask, este joven, igual lleno de dinero, con problemas mentales. No.
Pero que es muy manipulador. Es una persona que se la pasa chantajeando, ¿no? Es como muy chantajista con que, ay, me estoy sintiendo mal... Ayúdame, Marisa, pero pues todo el chantaje va a tirarle a Ryan, ¿no?
quiere separarlo, ¿no? Quiere separarlo de Marisa. Él quiere tener una relación con ella, pero no sabe cómo hacerlo porque no tiene estas habilidades sociales.
Pero es una persona que tiene una obsesión, ¿no? Ahorita que lo recuerdo.
Es que él solo tiene dinero. O sea, él cree que puede comprar a las personas con dinero, ¿no? Incluso se inventa una novia que ni siquiera existe.
Pero que sí se supone que él sale de la escuela anterior en la que estuvo porque se obsesionó tanto con una muchacha que acabó poniéndole una orden de restricción y pues por ahí tuvo esos problemas que acabó saltando de instituciones mentales en instituciones mentales, ¿no? A saber cómo lo soltaron.
Eso es peligroso. De hecho, actualmente hay mucho, se ha tratado este tema, ¿no? De los jóvenes que se obsesionan con las chicas o también chicas que se obsesionan con los hombres. Estos temas creo que no se han tratado. Más bien, se tratan en redes sociales, pero en películas o series ya no lo hacen mucho. ¿Por qué? Pues por todo este ser políticamente correcto. Uh-huh. En ese momento sí podías decir, este joven tiene un problema de obsesión, está incluso llegando a querer secuestrar a esta chica. Yo creo que ahora ya sería difícil, ¿no? Ver ese tipo de cosas.
Sí, 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 ya ahorita ya no es tan fácil que lo viéramos en la televisión o en el streaming, ¿no?
Uh-huh. Para terminar esta primera temporada, Ryan pues se entera de que su exnovia, la que vivía en Chino y que dejó por allá a Teresa, como le decimos, pues está embarazada. Y él no sabe si tiene que responder por ese niño o no, pero se va, ¿no, Beto?
Pues sí, es esta parte de él que pues no puede dejar de ayudar, ¿no? Uh-huh. No se puede desentender de los problemas de las demás personas, ¿no?
Sí.
Sea de un lado o sea del otro, pues no deja. Pues piensa primero en los demás antes que en él. Y es lo que parece que le provoca siempre esos problemas. Porque, por ejemplo, eso, ¿no?
Sí. Eso es un héroe.
Marisa tiene el problema de que consume pastillas y ya se anda suicidando ya se anda muriendo. No sé si suicidio podría ser, pero se anda muriendo en Tijuana. Y como la quieren meter a un asilo, pues él tiene que preocuparse por su examen para entrar a la escuela. Todavía es la prepa, ¿no?
Sí.
Deja de estudiar y abandona todo por ir a ayudarles para rescatarla, digamos, y que pues la mamá no la interne, ¿no?
Exacto. O sea, es un héroe con todas las características que puede llegar a tener, ¿no?
Impulsivo y
y deja todo para ir a cuidar a un niño que probablemente no sea de él, ¿no? Ya, ya aparece entonces. Julie Cooper se casa con el abuelo Cohen, ¿no? Caleb. Caleb Nichols, porque ellos no son, él no es el Cohen, ¿no? Él no lleva el apellido. Melinda Clark hace un fantástico papel, como ya lo habíamos dicho, cazadora de dinero, cazafortunas. ¿Y dónde iba a caber? Pues con el más millonario de todos, todo Newport Beach. Le dice a Marisa, si no te vas con tu mamá y con nosotros, pues voy a tener que no ayudar. Bueno, más bien, no le voy a ayudar a tu papá con los problemas que tiene financieros, porque pues suele suceder, ¿no? Hasta en la vida real, que hay muchos hombres que van a tener que robar con tal de tener satisfecha a su esposa. Sí. Y el papá de Marisa hace eso, roba dinero para tener satisfecha a su esposa, ¿no? Y a toda su familia, ¿no? Las clases de equitación, la escuela cara. Entonces, en ese momento dice, o te vas con nosotros a una casa nueva o no le ayuda a tu papá. Se tiene que ir Marisa. Sí. Ya no va a ser la chica de al lado, ya no va a ser vecina de Ryan. Y se va en su velerito, Beto, enojado.
Pues también, sí, se va en su velerito y y era un sueño que ya tenía, ¿no? Hasta el mismo velerito le pone el Summer, ¿no?
Ah, sí.
¿Qué? Igual que la otra, Ana se llama, la chavilla.
Ana se llama Ana, la otra chica, sí.
Cuando la conoces, lo que le dice, la conoce en el verano y le dice, es que quiero ir a viajar en velero a Tahití, me parece que es. Que era el mismo sueño de Seth. Entonces, por eso, pues, pareciera que es como una copia del Seth en mujer.
En mujer. efectivamente. Yo creo que vale la pena que veamos un poco las temporadas y hacer estos resúmenes, porque no nos cuesta mucho hacer este tipo de podcast. Creo que son muy divertidos. Lo que sí hay que decir, para no alargarnos mucho en este primer podcast, digamos, de regreso de hablar de series, es que hay segunda, tercera y cuarta temporada, ¿no? ¿Qué pasa en la segunda temporada? Lo podemos abarcar en un podcast, Beto.
Sí, porque siento que sí es mucho...
Sí. Hablar un podcast, ¿no?
Mucha información temporada. Para sí. estarlo manejando en una...
Sí, hay cosas así bien raras, porque a Yuli en la segunda temporada pues tienen un video sexual. luego Marisa muere porque se pelea con el cast y así sale en la tercera temporada. En la cuarta temporada ya todo el mundo ya no es quien era, pero siguen siendo, o sea, es muy interesante, ¿no? Yo, Beto, ¿qué es lo que te deja The O.C.? ¿Por qué ves The O.C.? ¿Por qué es memorable?
A mí me gustó muchísimo la música, por un lado, sí, sí. Pues el que está ambientada en los 2000, en los inicios de los 2000, ¿no? Eso también me gustó mucho. Y pues yo creo que parte de lo que te decía, o sea, pues te vas identificando en cierto momento con uno o con otro personaje. O sea, haz tonterías similares que pudiste haber hecho tú.
Sí, la verdad sí. A mí me parece que es una serie que no deben dejar de ver. Si les gusta las telenovelas mexicanas, si les gusta el drama, si les gusta Romeo y Julieta, la van a pasar muy bien. Ambientado en una época que te transporta totalmente a una era pre-redes sociales, en la que la única forma en la que tú tenías... permiso, digamos, oportunidad para hablar con otra persona, sea hombre o sea mujer, era una fiesta, un concierto, ¿no? Y tenías que tener el valor de ir a hablarle, que ese es uno de los temas que habla esto, ¿no? Por eso Seth tiene mucho miedo de acercarse a las mujeres y Ryan al contrario, él está como de, amigo, yo ya pasé por todo eso, o sea, como que no me importa mucho ahorita las mujeres, quiero echarle ganas a la escuela, pero me gusta la chavita esa, ¿no? O sea, al mismo tiempo las contradicciones...
Me alejo de los problemas, pero me siguen llamando, ¿no?
Como dices, la música es increíble, estos soundtracks. A lo mejor vale la pena si ven el video y dicen, vamos a hacer un episodio nada más de los mejores soundtracks de la serie. Lo abarcamos también. Lo que sí vamos a hacer es hablar de cada temporada, porque es una serie que para nosotros, pre-redes sociales, como les digo, es muy padre, como un reflejo de la sociedad. Tuvo muchos récords de audiencia, sigue siendo una de las series que hicieron boom, se hizo trending topic el día que se estrenó.
Y sigue siendo tendencia hasta donde recuerdo, en las series de HBO. Tú le buscas ahí en la página, o sea, te metes a HBO Max y vas a checar lo que está en tendencia, número uno, número dos, número tres. Ahí está todavía The O.C.
Ahí está. Es una serie que le va a gustar. A mí me gustaría saber la opinión de los jóvenes, ¿no? Los que ahorita tienen 20, 25 años, ¿cómo la ven? ¿Ha envejecido bien? ¿Ha envejecido mal? ¿Qué les parecen estos personajes? ¿El tipo de historia sigue conectando con ustedes? Déjenlo en sus comentarios. Y sin alargarnos mucho más, Beto, ¿por qué deben verla? O sea, así en pocas palabras, ¿por qué les dirías, véanla?
Pues depende, ¿no? Si eres como contemporáneo de nosotros, pues te va a recordar pues la época en la que fuiste como a la prepa, ¿no? Si hay una cierta similitud. Y si eres joven, yo creo que hay ciertas cosas que se exponen que ya ahorita no se están viendo en las series. Y que vale la pena a veces analizar un poco, ¿no? Ver... El que, como dices tú, esta desconexión que tenemos, porque las redes sociales, porque todo está al alcance de una pantalla, y pues vamos perdiendo esas habilidades sociales, pues perdiéndole seriedad a ciertas problemáticas que existen, ¿no? Sí. Que no hay que negar.
Que existen, como a consumo de drogas, alcohol en exceso en jóvenes, muy, muy jóvenes.
La amistad, que exacto. Ya ahorita al parecer pues ya es muy difícil,
¿no? La lealtad, ¿no?
Ajá.
Yo pienso que en el siguiente video Muy seguramente estaremos hablando por qué la gente, por qué a la gente le gustó La Casa de los Famosos. Eso me gustaría hacerlo porque, porque hay personas que veo que sus familias volvieron a verlas, gente mayor, gente joven, y la están viendo. Y yo creo que es precisamente porque pues son temas universales, ¿no? El ver, el chisme nos une. Y en este caso, la telenovela tiene mucho que ver con este tipo de actividades, de relacionarse. Pero bueno, ¿hay algo más que quieras agregar?
No, yo creo que sería todo para no alargar ya el video.
Pues sí, agradecemos muchísimo que se hayan quedado a ver este video hasta el final. Les recordamos que vamos a estar haciendo este tipo de videos abarcando series. Díganos ustedes cuáles les gustaría que estuviéramos recomendando o platicando sobre ellas. Y recuerden que nos robaron la cuenta de CinemaSpot de Twitter. Si pueden seguirnos a través de la nueva cuenta, que sigue siendo @CinemaSpot. Pudimos rescatar por lo menos el nombre, ¿no, Beto?
Sí, pero pues ya realmente si ustedes nos seguían, ya no. Ya eso ya se bloqueó y necesitan volvernos a añadir.
Vamos a regalar, por supuesto, cosas. Probablemente estemos regalando Funkos y les lleguen a sus casas, que para nosotros es la única, la manera más fácil. Por eso les pedimos de nueva cuenta que nos sigan a través de nuestras redes sociales, le den like a estos videos y nos ayuden para seguir teniendo pues regalos para ustedes. Para nosotros es un placer estar aquí hablando de lo que nos gusta, ¿no, Beto?
Sí, exactamente.
Pues bueno, mi nombre es Paco Torres. Muchísimas gracias, Beto, Alberto.
No, pues al contrario, gracias a ustedes que nos están viendo y pues nos vemos en el próximo video, ¿no?
Nos vemos en el próximo video. Adiós.